Grande para toda la audiencia de la radio pública. ¿Qué te traigo hoy? ¿Me
¿Qué
vas a
me...
preguntar?
Sí, por supuesto, queríamos escuchar y traer tu palabra porque tenés una nota muy interesante.
Sí, viste que las últimas semanas hemos estado recorriendo distintos países para conocer la situación de pandemia y conflictos sociales. Estuvimos por Estados Unidos hablando con Eduardo Orbea, el periodista de Telemundo. Estuvimos en Chile dialogando con Mónica Pacheco. Y hoy nos vamos para Bolivia, que es un país que además de estar sufriendo la pandemia, sufre una dictadura que ya se ha consolidado. Para eso vamos a recibir al periodista Sebastián Ochoa. Vale aclarar que Sebastián es un periodista argentino que vivió 13 años en distintas regiones de Bolivia y desde hace algunos meses tuvo que retornar a Argentina por razones obvias. Sabemos que en Bolivia no hay garantías para ejercer el oficio. Buenos días, Seba. Aquí Rolando y Penélope te saludamos.
Buen día, Penélope, Rolando.
Buen día, buen día.
Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por recibirnos y bueno, para poder ponernos en autos de todo lo que está ocurriendo en Bolivia. El cerco mediático es muy grande respecto a lo que sucede en el país, golpeado no solo por la dictadura, sino también por el coronavirus, que sabemos que no pueden desprenderse ninguna de las dos cosas. Contanos, si querés, empezamos por las cifras oficiales y las zonas más afectadas y bueno, y de ahí seguimos.
Dale, te comento, mira, hasta anoche el último reporte de casos que hay son 14.644. Bueno, para esta altura de la mañana ya deben andar por los 15.000 contagiados.
Sí.
487 fallecidos y tenemos que tomar en cuenta que es para una población de 12 millones de habitantes que estamos hablando, ¿no? Es
Claro.
una cifra bastante alta.
¿Cuántos
O sea,
fallecidos?
487, ya para hoy van a sobrepasar los 500. Las regiones más afectadas es Santa Cruz de la Sierra, que tiene 9.200 contagiados, Beni, en donde la situación ya tiene tintes de desastre humanitario, ¿no? La gente está abandonada a su suerte, y la suerte es que te contagien. Y luego está Cochabamba con 1.200 infectados, pero bueno, las últimas semanas, como en toda la región, ¿no? Los casos están aumentando exponencialmente y no están dando a abasto los equipos médicos, así que la situación se está agravando dramáticamente cada día.
En el caso de Beni, me interesa que nos ubiques geográficamente porque es un punto clave.
Sí, bueno, Beni justamente es la tierra de origen de la, no sé si decirlo, presidenta legítima, dictadora de Jeanine Áñez, ¿no?
Sí.
Uno, a veces como los gobernantes se preocupan por cuidar sus regiones, la gente de Beni apoyó el golpe pensando que iban a recibir algo, pero no hubo nada de eso. Tenemos, por ejemplo, bueno, el caso positivo de Argentina, que desde que se declaró la pandemia hasta aquí, los últimos meses, el gobierno se preocupó por equipar, por rearmar el Ministerio de Salud, que era Secretaría. Y en Bolivia no hubo nada de eso. Es como que el gobierno sacó a los militares y a la policía a hacer cumplir la cuarentena a rajatabla y tener la gente encerrada sin ningún horizonte. No es que buscaron equiparse para estar en mejores condiciones ahora para enfrentarla.
Seba, vuelvo a lo de Beni porque sabemos que es un departamento que linda con Brasil, donde se están realizando además fosas comunes. Queríamos saber esa realidad también con mucha población originaria.
Sí, yo como por mi trabajo tuve contactos con muchas organizaciones indígenas, todos los días llegan cartas, notas, gente que está muriendo en los territorios indígenas, gente que está contagiada. Ayer estaba leyendo justo una nota de un diario que supuestamente es serio, ya se llama Correo del Sur, de un médico que está trabajando en la zona y él estima que el 95% de la población de Beni, que deben ser unos 300.000 habitantes, quizás ya tienen el virus, ¿no? Muchos son asintomáticos.
Claro.
Acá en Bolivia te lo venden como que es algo positivo porque se generó la tan famosa inmunidad de rebaño, así que va a ser un gran banco de plasma, pero la gente está muriendo como como bichitos, como pajaritos, los están dejando completamente abandonados. En los hospitales que están completamente colapsados, ni siquiera tienen barbijos los enfermeros, las enfermeras, y por eso quienes están en primera línea combatiendo son los más afectados. Por ejemplo, en Santa Cruz, que es donde, otra parte muy afectada, donde está el Cenetrop, le dicen, que viene a ser como lo que tenemos aquí en Buenos Aires, el Instituto Malbrán, ¿no?, donde se realizan las pruebas.
Sí.
Hace varios días que no está pudiendo trabajar porque el 40% de su personal está contagiado. Ese es el gran riesgo, ¿no?, que quienes tienen que atender no van a poder atender, y el colapso de las estructuras es inminente, porque además no tienen un respirador ni por casualidad. Hace el mes pasado el gobierno había gestionado una compra de unos 170 respiradores a España, y al final cuando los trajeron se evidenció que no servían para nada, son como unas cajas de zapatos nada más, no sirven para terapia intensiva, y robaron como 3,5 millones de dólares para eso, ¿no? En vez de procurar darle a la población la mínima cobertura, el gobierno está aprovechando para afanarse lo que no se pudo afanar durante los 13 años que estuvo gobierno en el poder, en el Evo en el gobierno.
Exactamente, digamos que de trasfondo hay todo un nivel de corrupción muy grande de parte de la dictadura. Sí, se conoció el caso de la compra sobre precios de estos respiradores, que además no servían, eran obsoletos, tengo entendidos que era así. Y lo que te quería preguntar, que te interrumpí, es que si se puede decir entonces que la dictadura de Áñez está respondiendo a la pandemia con controles de represión y no con medidas sanitarias.
Sí, sí, quieren combatir al virus con los militares en las calles. Hace un par de semanas Áñez ya levantó las manos, dijo que el gobierno se eliminaba de la ecuación, el gobierno nacional, y dejó a cargo de cada gobierno departamental, que en Argentina sería cada provincia, y en cada municipio, que cada gobierno local se encargue de poner las medidas de cuarentena o de lo que sea. Y eso lo tiene que hacer también, lo que muestra es que no tiene legitimidad el gobierno, ¿no? El gobierno nacional no tiene ni el poder de decir, bueno, ustedes entren en cuarentena. Dicen, no, ¿ustedes quiénes son para venir a imponernos? No tienen ninguna legitimidad.
El medio de este saqueo, ¿no?, por parte de un gobierno ilegítimo, corrupto, que responde con represión, donde aumenta el hambre, ¿cómo resiste la población, la pandemia? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en estos momentos en Bolivia, Sebastián?
Es difícil. No hay mucha capacidad de reacción, ¿no? Más que esperar a lo peor, porque por ejemplo, estaba viendo muchos periodistas también hay contagiados, y quizás en Argentina tenemos algunos sindicatos de prensa un poco más fuertes que pueden colaborar a los periodistas que estén afectados.
Sí.
Pero en Bolivia no existe nada de eso. Ves en Facebook que están pidiendo donaciones para ayudar a tal compañero que está internado, que necesita. En Beni, por ejemplo, están hasta comprándose la gente los tubos de oxígeno y se los lleva a su casa, y en su casa están metiéndose el oxígeno solo de forma como artesanal, por decirlo de alguna manera. La capacidad de respuesta es mínima de las organizaciones.
¿Y el gobierno de Áñez se ha resistido también a recibir ayuda internacional que se le propuso el candidato a la presidencia del MAS desde Argentina, haciendo contactos con otros países en esta situación tan particular, digo?
Sí. Lo primero que hizo Áñez cuando tomó el poder fue echar a 750 médicos cubanos que había en Bolivia, que hacía varios años que estaban, y los echó a todos porque decían que no eran médicos realmente, que eran espías del comunismo, y bueno, toda esa cháchara que siempre lanzan, ¿no?
Sí.
Y la verdad que ahora sería muy útil, porque una de las principales quejas es que no hay personal capacitado para atender en los hospitales, porque están cayendo constantemente y no hay una nueva oleada, por decirlo, de médicos que estén viniendo. Están quedando totalmente a su suerte. Es una situación muy, muy trágica, sobre la cual poco se sabe.
Tengo un dato que dice que el 50% de los médicos en Beni sufrieron los contagios por coronavirus, y el 24% del personal de enfermería porque no hay recursos.
Sí, no, y además así contagiados y todos sabiendo que están contagiados, les siguen mandando a atender. Es totalmente absurdo lo que está haciendo. Y claro, al ir un médico contagiado a atender, hace que se le desperdigue muchísimo más el virus.
Aún así hay brigadas de médicos solidarios que están viajando a estas zonas más afectadas.
Sí, en Beni de La Paz tuvieron
Sí.
que venir médicos porque los médicos que estaban en Beni ya
Sí.
cayeron en su gran mayoría.
De manera voluntaria. Bueno, Seba, tengo dos preguntitas más para cerrar. Te quería preguntar si brevemente podés hacer una síntesis de cómo era el sistema de salud con el gobierno de Evo Morales, porque sabemos que la Corporación Médica fue muy opositora al gobierno de Evo, y cómo podés definir de alguna manera el sistema de salud hoy en dictadura. Y después te hago la última.
Sí, el problema que tuvo Evo con los médicos, el más grande habrá sido en 2018, si no me equivoco, cuando Evo quiso sacar un nuevo código penal, y el código penal contemplaba la posibilidad de legalizar el aborto, ¿no? Y ahí es donde los médicos como corporación se levantaron, objetaron, hicieron una objeción de conciencia y hicieron un paro como de 2 meses, que al final Evo tuvo que bajar esa propuesta de código. En
Sí.
cuanto a los hospitales, sí, creó muchísimos, pero bueno, ahora quienes están en el gobierno esto lo están invisibilizando, y en lugar de reconocer que el gobierno anterior, el gobierno de Evo, hizo por la salud, lo que están diciendo es que bueno, Evo gastó un montón de plata para fabricar canchitas de fútbol, de césped sintético, o que son corruptos. No, es el imperio de las fake news, ¿no?
Sí.
que tenemos en Bolivia.
Bien.
Lo que, bueno, en Argentina quizás teníamos, bueno, ningún país estaba en definitiva preparado para enfrentar esto. Pero bueno, el tiempo que tuvo el gobierno para equiparse lo gastó en otras cosas. Creo que con Evo hubiera sido diferente.
Seguro.
Poder enfrentar esta pandemia. Porque
sí.
también Evo tenía relaciones muy fuertes con los gobiernos de Rusia, de China, bueno, Cuba también, ¿no?
Sí, si hubiese podido además articular con la Argentina, somos un país ejemplar en cuanto al manejo de la pandemia. Seba,
Sí.
tenemos que cerrar, pero hay una pregunta que es clave. Las elecciones que estaban estipuladas para el 3 de mayo se postergaron por la propagación del virus. Se dictó posteriormente un nuevo plazo. ¿Qué expectativas hay para las elecciones que serían el 6 de septiembre?
Sí, justamente anoche en el Senado estuvieron votando la nueva fecha, el 6 de septiembre, y lo pasaron a Áñez, que es quien tiene que promulgar esta ley. Pero Áñez también, de esta actitud de ella de levantar las manos y dejar que la pandemia cunda, obedece a que ya se dio cuenta de que no hay forma de que puedan ganar las elecciones. El año pasado, en octubre, en las elecciones, el partido que representa Áñez, que es la ultraderecha de Bolivia, sacó el 5% de los votos. Ahora, con todo el fervor golpista que tuvieron los últimos meses, llegaban en las encuestas al 15%. Que al saberse perdedores, lo que dicen, bueno, ya no se preocupan por decir, vamos a dar un aspecto de que estamos cuidando a la población. No, no les importa nada. Más bien están haciendo un uso político. Está la zona del Chapare, en Cochabamba, que es de donde viene Evo,
Claro.
que es una zona donde casi no puede entrar el gobierno dictatorial actualmente, y lo que están dejando es ahí que se mueran prácticamente, ¿no? Hay que decirlo así, no hay ni médicos ni hospitales, te dan una camita, bueno, y echate y aguantás y aguantás. No hay respiradores en Cochabamba.
Vos decís que dejan, deja,
respiradores.
Vos decís que dejan zonas territoriales que responden a Evo abandonadas al azar para que se pierdan las elecciones, para que esto tenga incidencia en las elecciones.
Sí, claramente. Por ejemplo, en Chapare, que es de donde salió la gente que fue masacrada en
Tremendo.
Sacaba en noviembre del año pasado, cuando vino el gobierno a decirles, bueno, miren, hay una pandemia, la gente del Chapare dijo, fuera de acá, se la están... Es que si viene Áñez a decirles algo a gente que está tan herida por la masacre que le hicieron, no le creen nada. Y entonces, bueno, el Murillo, el ministro
sí.
de gobierno, que viene a ser el ministro de interior acá, dice que, bueno, gracias a Evo Morales y por dejarse llevar por sus consejos, así les va, ¿no? El gobierno es algo muy cruel, que hace. A cada poblador le dice, si te contagias es por tu culpa. en vez del gobierno tomar su rol de brindarle la asistencia necesaria a las poblaciones.
Bueno, Seba, vamos a seguir hablando entonces en los próximos días, así nos mantenés al tanto. Te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por informarnos y esperamos que pase el tiempo lo más pronto posible, que lleguen las elecciones y la democracia para Bolivia.
Bueno, gracias, y quería aprovechar también para sumarme al pedido de justicia por Sebastián Moro y mandarles un abrazo. Mendoza.
Gracias, Eva. Hablábamos con Sebastián Ochoa, periodista argentino-boliviano, que nos informaba sobre coronavirus y dictadura en el país vecino.
Gracias, Penny, por todo lo que ha traído esta importante, bueno, para